Air Europa te ofrece la tertulia capital.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Vamos a ver cómo despertando el día con nuestros contertulios. Vamos a saludar, ya se incorpora en este tiempo de análisis, Rubén García Quismondo, socio director de Coabal Abogados y Economistas. ¿Cómo estás, Rubén? Buenos días.
Pues muy bien, Luis Vicente. Escuchando la entrevista que acabas de hacer a Ichazo y bien.
Sí.
Ya trabajando y ya viendo un poco cómo la economía, por un lado, va reactivándose y por otro lado, pues vamos siendo conscientes de la profundidad de la crisis, que es mucho más allá de lo que, o quizá, digamos, llevamos meses prediciendo lo que iba a suceder.
Sí.
Lo que pasa es que no es lo mismo hacer predicciones que luego, cuando tienes que enfrentarte a la realidad de una crisis tan importante como la que estamos padeciendo a todos los niveles.
Claro, gestionarlo. Bueno, tú también eras administrador concursal, si no recuerdo mal.
Sí, soy administrador concursal, soy miembro de ASPAC, he escuchado a Ichazo, también del
sí.
REFOL, del Registro de Economistas Forenses. Y bueno, me parece muy bien lo que ha comentado Ichazo. Estoy en casi todo de acuerdo, quiere decir que falta un estatuto profesional de la administración concursal que se podría introducir ahora a través de la transposición de la directiva. Realmente, si lo que hacemos es retrasar la presentación de concurso, lo que estamos haciendo es llevar empresas que ya están muertas a los juzgados, y digamos, dentro de un juzgado al final no deja de ser pues un trámite procesal muy complejo, muy lento, y eso hace que las posibilidades de supervivencia una vez en el juzgado sean menores. Por lo tanto, es bastante mejor intentar realizar acuerdos de refinanciación, acuerdos extrajudiciales fuera del juzgado, y extender esas posibilidades, de las que hasta ahora ya ha venido funcionando muy bien, se han beneficiado fundamentalmente empresas grandes a empresas pequeñas y medianas, de una manera que cuando una empresa, digamos, tenga que afrontar la refinanciación de su deuda, una reestructuración operativa o financiera, la pueda realizar con la flexibilidad que te da realizarla fuera del juzgado, acompañado de un profesional, que también sería un administrador concursal, que ya sería profesional porque tendría un estatuto. En España nos diferenciamos de otros países de la Unión Europea en que los administradores concursales no están regulados profesionalmente y simplemente cualquier abogado o economista con más de 5 años de experiencia puede ser designado por un juzgado de lo mercantil, y eso hace, digamos, que nos encontremos en muchísimas ocasiones con profesionales que lo son del derecho o de la economía, pero que no lo son de la reestructuración y de la crisis,
claro,
que es un mundo muy particular que necesita una especialización muy fuerte.
Claro. Jesús Varela es presidente del Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús? Muy buenos días.
Pues muy buenos días. Escuchando atentamente que en esta casa se aprende siempre.
Siempre, ¿verdad? Sí.
Sí,
cosas
sí,
nuevas, es importante conocer,
bueno,
todo.
O una vez cosas nuevas y otras veces que son cosas que eran antiguas pero que vuelven y por lo tanto vuelven a estar, entre comillas, de moda. El tema efectivamente de las administraciones concursales daría para escribir una enciclopedia.
Sí, señor.
Y yo creo que efectivamente hay que regularlo de arriba abajo, y porque hay muy buenos profesionales, pero también hay algunos que son para agarrar el tren y salir corriendo.
Como todo en la vida, ¿no?
Efectivamente, pero es que es la falta de regulación lo que yo creo que ha generado, pues bueno, una serie de situaciones extrañas en las que al final, primero lo que decía Rubén, que las empresas muchas veces llegan al concurso ya en una situación bastante de quiebra, no tienen arreglo. Pero también hay otras que llegan en buena situación y sin embargo no se salvan cuando se podrían salvar. Pero bueno, cada caso es un mundo y por lo tanto sí, no se puede generalizar.
¿Cómo está el mundo tuyo, el de los exportadores? ¿Vais moviendo o todavía...?
Vamos, o sea, el primer problema que tenemos en cualquiera de las líneas era la movilidad. Es decir, empresas españolas radicadas, por ejemplo, en mantenimiento de maquinaria, con maquinaria, por ejemplo, en Alemania, que hasta hace muy poco no podían ir los técnicos a darle mantenimiento a las máquinas. Las máquinas se han parado, lógico, ¿no? Desde ese caso al de África, como siempre, que es el más extremo, que es el mío, donde, por desgracia, y como también lo llevamos diciendo mucho tiempo, empiezan a aparecer cada vez más casos. Ahora es justo en la época más fría del invierno allí en el hemisferio sur, y por lo tanto, pues la situación parece que se complica más todavía de lo que incluso se esperaba. Vamos a ver, porque y las condiciones de salud son terroríficas. Y luego, pues en América, y especialmente en América Latina, ¿para qué os voy a contar, no? Entre Brasil, Argentina y México, bueno, pues es un desastre. Estamos todavía efectivamente, José Ramón, Rubén, perdón, sobre el efecto, digamos, en España sobre todo, anestésico de los ERTEs y de que, bueno, estamos saliendo, estamos muy contentos, una especie de síndrome de Estocolmo. Pero lo que viene por delante, que es la plasmación en términos de desempleo y de caída de todas las cifras de producción, es gravísimo. Es gravísimo porque, además, insisto siempre en que no es un problema español, ni siquiera es un problema europeo, es un problema mundial. Uh-huh. Así que, bueno,
sí, porque no sabemos el tamaño en que se nos va a quedar el mundo después de esto, ¿no? The Economist, con su famosa portada de hace un par de semanas de la economía del 90%, puso una cifra, ¿no? Pero no sabemos si será un 90%, bueno,
Mira, Luis Vicente, tú sabes que todos los años, este año, por cierto, no lo vamos a hacer. La Asociación de Técnicos Comerciales del Estado con el Real Colegio Complutense en Harvard organizan unos seminarios con los mejores profesores de las principales universidades, MIT, etcétera. Claro, todos los modelos, entre comillas, aguantan todo, especialmente últimamente porque todos hacen, digamos, el modelo a base de los datos, no como antes, que hacían un modelo y luego lo ajustaban. Bueno, las proyecciones que hay desde el Fondo Monetario, la OCDE y todos los think tanks grandes son, pues no sé, entre horrorosas y terroríficas. Es decir, y cuando todos coinciden en eso, aunque tengan mucho sesgo para la economía de Estados Unidos, yo creo que es para preocuparse, efectivamente. Entonces, a mí lo que me desanima un poco más es que en el ámbito de la calle no hay conciencia de que, o sea, todo el mundo está preocupado del corto plazo, de que me llegue la ayuda para subsistir y que me den, porque efectivamente ese es el problema que hay, ¿no? Y que durante unos meses las empresas necesitamos seguir pagando las nóminas, seguir pagando y retomar los que podamos la actividad. Pero claro, hay muchos que no les va a llegar, entonces no van a poder retomar la actividad y eso se cae. Ya está pasando, efectivamente, lo más visible con el tema del turismo, hostelería y todo lo asociado. Y ya está pasando, ya se ha visto, con el sector de fabricación de automóviles y ventas de automoción. Entonces, esos son dos subsectores que están ya en esa situación, pero es que lo demás me temo, que, vamos, no es que me lo tema, es que sé positivamente, que y lo llevamos diciendo mucho tiempo, que va a ir cayendo progresivamente. Entonces, eso es lo que hay que tratar de compensar a base, pues, lo de siempre, de más innovación, de más inversión y de desarrollos tecnológicos que son posibles y que evidentemente hay que desarrollar.
Sí, porque dinero hay mucho por ahí. Junto con Jesús Varela y Rubén García Quismón de la Gran Tertulia de la Economía, ya está con nosotros el querido maestro don Ramón Tamames, catedrático de Estructura Económica y académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. ¿Cómo está usted, profesor? ¿Cómo está viendo las cosas?
Bien, Luis Vicente. Siento que la conexión no haya funcionado bien desde el principio, pero aquí estoy a la disposición de la tertulia, como siempre, naturalmente.
Pues ya está escuchando las inquietudes que tenemos. Hacer prospectiva parece harto difícil. No sabemos cómo se nos está quedando el mundo en esta crisis, ni qué es lo que viene.
Yo creo, además, que hay mucho pesimismo.
¿Sí?
Por ejemplo, el gobernador del Banco de España, en estas últimas apariciones que ha hecho, pues subraya sobre todo lo de que es una recesión muy fuerte, tal y cual, pero lo que tiene que decir es que se ha iniciado la recuperación, que SEAT está con el 75% de su trabajo habitual, que qué sé yo, que la sueca esta del bricolaje, ¿cómo se llama? Que se
me IKEA.
IKEA ha renunciado ya al ERTE porque ha tenido que readmitir ya a sus trabajadores, cosas así que se están produciendo ya y que son buenas. Y no se habla de la recuperación en ese sentido, que es una misión de los empresarios, porque por mucha ayuda que pida, al final son ellos los que tienen que ir encajando las situaciones y poniendo su empresa a tono otra vez, o que el Corte Inglés ha pedido un crédito no sé cuánto al ICO a través con el sistema de garantías de avales del ICO, pues me parece muy bien porque es señal de que estará poniendo los centros también en marcha. Bueno, todo eso hay que hacerlo. Y luego, además, el gobernador del Banco de España empieza a hablar de la segunda fase de la austeridad para recuperar los coeficientes de déficit público y de deuda pública que se nos van a disparar. Y deje usted de hablar de eso ahora. Ya hablaremos en su momento. Lo que hace falta ahora es liquidez y disponibilidad de recursos para poner todo en marcha otra vez, ¿no? No nos amargue la sensación con que tenemos ya que empezar a vigilar el déficit y la y la deuda pública porque están disparados, porque no hay otro remedio, naturalmente. Sí,
que no nos amarguen con la verdad, ¿verdad?
¿Cómo dice?
Que no nos amarguen con la verdad, que ya tenemos bastante realidad ahora.
Claro, es la realidad de ahora lo que tenemos que tener en cuenta. Y yo creo que el turismo se va a ir recuperando. La respuesta del turismo nacional ha sido impresionante. Y no digamos en el turismo ecológico y rural, pues están a tope seguramente ya. Oiga, bueno, pues esas cosas, el tráfico se está recuperando, esas cosas son muy importantes. El PMI, el célebre índice ese misterioso que marca las pautas de la reactivación, también está subiendo, está en 45, que estaba hace poco en 38. Bueno, pues esas cosas hay que ponerlas de relieve. Tampoco hacer fantasías moriscas, pero sí decir que el proceso de recuperación ha empezado. Nadia Calviño lo ha dicho ya un par de veces. Esa, me parece que siempre tiene más juicio Nadia que los demás. No digo que no tengan juicio, sí. Es más optimista Nadia porque conoce muy bien la realidad europea, que además Europa está ayudando o va a ayudar mucho.
Nos viene bien escucharle, profesor Tamames, porque hablar de brotes verdes siempre es delicado cuando hay tanta gente sufriendo un momento de una forma que no vio ni siquiera en la crisis financiera anterior. No sé si Jesús, Rubén, estáis de acuerdo con la visión optimista que nos gusta mucho escuchar del profesor Tamames. Disculpadme, Rubén primero.
Yo te diría, Luis Vicente, que cuando un economista como Ramón es optimista, preocúpate de verdad, porque está intentando, digamos, dar ánimos a la gente. Lo que, o sea, yo coincido con él en que hay que dar ánimos, en que hay que reconocer la parte positiva. Esto es que nos estamos recuperando, que estamos, y lo decía justo al comienzo de mi intervención, que nos estamos recuperando, pero yo también coincido con el Banco de España en la descripción de la realidad. Puede que no sea el momento, pero lógicamente nos encontramos con una caída fortísima de la recaudación y sobre todo nos encontramos, yo creo, con una falta de entendimiento de la realidad por parte de, digamos, algunos organismos públicos muy, muy importantes. Es decir, se racanea los ERTEs en plazos cuando en realidad sabemos que va a haber muchas empresas que no van a poder recuperarse probablemente hasta más allá del 2021, lo que puede coincidir perfectamente con que si hay que presentar un concurso o hay que acabar y cerrar la empresa, pues oye, presentemos el concurso y reestructuremos o acabemos con la empresa. Pero por otro lado hay una caída tremenda de recaudación y hay un incremento del gasto, pero ya el propio ministerio comienza una campaña de acoso hacia los empresarios que han solicitado ERTE para ver si, en vez de dedicarse a buscar la economía sumergida. Quiero decir, siempre falta el acierto en cuanto a los tiempos. Ahora es momento de prorrogar ERTEs y ayudar a empresas y no de presionar al empresario que está en blanco, que está pagando sus impuestos, lo hará mejor o peor y tendrá que cumplir la normativa. Para eso no necesitamos al Ministerio de Trabajo y la Inspección. ¿Por qué no se dedican a buscar la economía sumergida, que van a encontrar mucha recaudación y muchas empresas que están trabajando en negro hace años y que no declaran nada? En vez de andar presionando a aquel empresario que ha necesitado el ERE o racaneándoselo cuando lo solicita, diciéndole que hasta el 30 de septiembre, cuando sabemos que en Francia ya lo han prorrogado hasta el 2021.
Bueno, ahora la sumergida es de supervivencia para mucha gente, ¿eh?
Bueno, perfecto,
ojo, que estamos hablando casi de la pobreza.
Claro, pero el que está sumergido está cargando sobre el que está emergido. Y si presionas más al emergido en este momento, vamos a decir, aquel que hace las cosas, pues no es el camino. Es que los ministerios siempre hacen, tanto Agencia Tributaria como el Ministerio de Trabajo, como todos, cargar más sobre el empresario que cumple con sus obligaciones. Seguro que tiene que mejorar el cumplimiento normativo, seguro, nadie lo duda, pero carga sobre quien no está cumpliendo sus obligaciones de manera masiva y está, digamos, porque además, hombre, se supone que hay una renta de integración, o sea, quiere decir que ahora ya no hace falta, ¿no? Ahora ya regalan,
sí.
Eso es otro tema que ha dicho el Banco de España, que es decir, está muy bien que ahora pongamos un mecanismo de ayuda a las personas que lo necesitan, nadie lo duda, de hecho ha tenido consenso en su aprobación parlamentaria, pero por otro lado tenemos que ponerle un periodo de tiempo y después, digamos, acabar con ello.
Fijaos lo que está ocurriendo en Cantabria, ¿no? Que los empresarios de hostelería dicen que no encuentran gente para trabajar en el turismo porque hay algunos que prefieren la renta, quedarse con la renta, con el ingreso mínimo vital antes que trabajar más este verano. Jesús.
Sí, a ver, aquí hay como, digamos, tres grupos generales, ¿de acuerdo? Por una parte están los políticos, que tienen un horizonte temporal de 4 años, en el mejor de los casos, ahora mismo ni siquiera, porque lo primero que tienen que hacer es intentar conseguir, por el procedimiento que sea, unos presupuestos, porque recuerdo siempre que estamos con los presupuestos de Montoro prorrogados por segunda vez. Luego, el mundo, llamémosle funcionarial, académico, donde las cosas se ven a distancia y con un sueldo garantizado todos los meses. Y luego estamos los empresarios, claro, como decía muy bien Rubén, es que, a ver, nos están haciendo competencia desleal y, claro, cuando las cosas van bien, pues nadie dice nada. Pero, hombre, cuando empiezan a ir mal, es que te están segando el sueldo, porque al final te están apretando a ti porque cumples la ley. O sea, que es una invitación a que te salgas de la ley, cosa que obviamente es imposible e impensable. Pero quiero decir que, efectivamente, esa queja la comparto. Las cosas hay que mirarlas. Tú eres, además de tu condición de periodista y director de programas y demás, eres empresario, entonces tú tienes una gestión de una empresa a la que tienes que pagar las nóminas, tienes que pagar tus impuestos y tienes que dar un resultado a que digamos a tus accionistas, se lo tienes que justificar, sea bueno o no lo sea. Entonces, esa mentalidad es la que falta muchas veces a la hora de tomar las decisiones. Y hombre, es que las empresas españolas son pymes. No, las empresas españolas son pymes y las francesas y las alemanas. Las empresas son del tamaño que les permite el mercado, porque todos querríamos ser 10 o 100 veces más grandes y haber manejado los números que puede manejar, por ejemplo, un Corte Inglés, que a la hora de acudir a un banco, vamos, un poco menos que te ponen una alfombra roja, y al programa me remito. Y también nosotros cuando llegamos, por favor, a pedir un crédito de la línea COVID o lo que sea, pues al final tienes que avalar tú a la empresa, esto es un abuso, y un seguro de vida tú y otro seguro de vida, cosas absolutamente demoníacas. Y eso lo soportamos precisamente los que estamos de este lado. Yo no creo que, digamos, el gobernador del Banco de España, en el fondo lo que está haciendo es contarnos la verdad, porque es que hay una especie de anestesia. ¡Ah, brotes verdes! ¡Ah, ya estamos en recuperación! No, ¿qué coño vamos a estar en recuperación? Perdón. Estamos en la vía de empezar a trabajar y, por lo tanto, ya no hay caídas de producción en general, sino que ya en muchos sectores empieza. Pero si fuéramos japoneses o coreanos, lo que estaríamos pensando es no en las vacaciones, sino en cómo aceleramos y multiplicamos nuestras horas de trabajo por un sueldo menor, hablo en general, para poder aumentar en productividad y recuperar el agujero que tenemos. Eso no está pasando. Aquí todo el mundo está, pues venga, a ver si me voy de vacaciones. Sí, los puestos de montaña y de turismo rural, petaos. ¿Qué porcentaje del sector turístico es ese? Porque claro, a ver si es que como el 1% o el 2% está creciendo y está muy en muy buena condición, pues a ver qué pasa con las grandes líneas hoteleras, a ver qué pasa con toda la costa mediterránea, con la etcétera. Es decir, hay que ser, yo creo que es mejor ser conscientes, aunque suene un poco pesimista, porque es que la situación efectivamente es muy grave.
Sí.
Entonces, como insisto, estamos con la anestesia pues de los ERTES y de las subvenciones y demás, y todo el mundo pide, además, aquí no deja de pedir nadie.
Porque todo el mundo necesita. Y al respecto,
claro,
¿qué hay que
claro.
dar y qué no qué, hay que no dar? ¿El turismo que pide una rebaja del IVA lo hace con sentido? ¿Tendría sentido para todo, para el conjunto del país, rebajarle el IVA, por ejemplo, al turismo? Enseguida, en la gran tertulia de la economía.
Estás escuchando la gran tertulia de la economía. Luis Vicente Muñoz.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
Inversor descubre la cartera de acciones que es capaz de obtener un 15% más que el IBEX 35 y consigue batir al 100% de gestoras y bancos según el diario Expansión. Entra ahora en xtb.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/AM. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
En Repsol queremos que empieces la semana con buen pie y seguro. Por eso, acércate los lunes y martes de junio a tu estación de servicio Repsol más cercana y llévate una mascarilla y un sujetamascarilla reutilizable por compras superiores a 20 euros. Porque en Repsol trabajamos para que tu día a día sea más fácil. Infórmate en Repsol.es.
En Amiral Gestión trabajamos para poner la inteligencia colectiva de nuestro equipo de inversión a su servicio. Cerca de 20 años de experiencia avalan nuestro trabajo. Usamos el análisis fundamental para encontrar valor globalmente tanto en acciones como en obligaciones. Entra en www.amiralgestion.com para descubrir nuestra gama de fondos Sextant.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Han escuchado, ¿verdad?, a la ministra de Industria y Turismo, Reyes Maroto, responder al sector turístico que estaba pidiendo una rebaja del IVA para animar un poco lo que está muy parado.
En estos momentos es difícil acordar cualquier rebaja fiscal, insisto, por la debilidad en la que se encuentran nuestras cuentas públicas, y por lo tanto nosotros hemos optado por otras políticas de impulso en la medida que se vaya recuperando esa actividad.
Estamos hablando de lo que habría que hacer, profesor Tamames, para reanimar el turismo.
Exactamente, yo creo que sí. Me parece muy bien que la ministra de Turismo pues pida rebajar el IVA, pero también tenemos que tener claro que una rebaja del IVA en estas circunstancias en el turismo no tiene grandes consecuencias a la vista. ¿Por qué? Pues sencillamente los problemas del turismo es saber si finalmente las líneas aéreas se ponen en marcha, si la comunicación en la Unión Europea está bien, si los rusos pueden venir a hacer sus compras, y etcétera, etcétera. Ese es el principal problema para darle una dinámica. Además, todo el mundo sabe la teoría de las rentas fiscales. Les bajas el IVA y muchas empresas se lo quedan, no rebajan los precios. O sea que vamos a hablar en serio, señora ministra de Turismo. Y en segundo lugar, ya que estábamos con el gobernador del Banco de España, que me parece muy bien que hable, porque así le podemos criticar y podemos hablar de los temas profundos, pues ¿por qué no reclama ya el gobernador los presupuestos? Porque claro, estos presupuestos no son esos de la Constitución, no me acuerdo ahora del artículo, que el 30 de septiembre tienen que estar presentados y antes de final de año tienen que estar terminados. Los presupuestos tienen que ser, yo he planteado unos presupuestos extraordinarios de 4 años, porque los ingresos públicos están bajando, la deuda está disparada, los recursos de la Unión Europea van a llegar mucho más tarde, y todo eso hay que ver, los recursos y las aplicaciones. Y hoy estamos en un poco de confusión. Sabemos que la deuda pública pues se ha disparado ya con 30 o 40 mil euros, millones de euros. Bueno, pero ¿qué se está haciendo con eso? ¿Qué se va a hacer de aquí a final de año, que es todavía el momento más difícil? ¿Qué se va a hacer el año que viene? ¿Y cuáles son las consecuencias? De luego tendrá que amortizarse esa deuda porque vamos a llegar al 120% del PIB. Bueno, me parece muy bien, pero todo eso significa clarificar la transparencia de las cuentas públicas y de momento no vamos por ese camino. Y se quieren hacer unos presupuestos ordinarios sin ni siquiera una perspectiva como hace la Unión Europea para un periodo de 7 años. Pues... bueno, pues nosotros tendríamos que saber qué va a pasar de aquí al 22.
Sí, señor.
Porque ya sabemos todos que de aquí al año 2022 esto no se recupera totalmente.
Unas propuestas que lanzamos al aire en este tramo final de la gran tertulia de la economía. Rubén.
Bueno, pues yo diría que, una bajada de impuestos como ha hecho Alemania, temporal, limitándola al consumo, no solo al sector turístico, es positivo. Un contrato único que sustituyera los contratos temporales y los únicos, pero bajara la indemnización. Plantearnos cambiar la cotización que está sobrecargada en el empresario frente a lo que cotiza el trabajador, de manera tal que se equilibrara más y costara menos la mano de obra, aunque solo fuera temporalmente. Plantearnos que no hubiera indemnización para jóvenes hasta los 2 o 3 años, como existe en otros países. Plantearnos separar la financiación de las pensiones no contributivas de las contributivas, el desempleo no contributivo del contributivo, para que se pague lo no contributivo con impuestos y se pague lo contributivo con las cotizaciones y se pueda bajar. Quiero decir, plantear, aproximar y escuchar a los empresarios en lo que están pidiendo, que ahora mismo lo que permitiría es una disminución del incremento brutal de desempleo de más de 2 millones de personas que vamos a soportar de aquí a un año, y por otro lado rebajas temporales, y la caída de impuestos que tienes es por una caída de actividad. Quiero decir, ya lo dije yo hace 2 o 3 semanas, es mucho más importante y doliente la caída de recaudación por paralización de actividad y porque las empresas no tienen beneficio, porque el año ya está hecho, quiero decir, todas van a estar en pérdidas o prácticamente al haber perdido 60 días, y hacerlo temporalmente. Quiero decir, tenemos que intentar focalizar los recursos en el apoyo a las empresas que puedan salir adelante y, por otro lado, las que ya no puedan salir adelante, cuanto antes que presenten el concurso de acreedores.
Oye,
y acabemos
Rubén,
ya.
Sí. Rubén, no te olvides de otro tema, porque se ha hablado del ingreso
mínimo vital.
Ingreso mínimo vital. Bueno, el ingreso mínimo vital ha llegado en el peor momento. Se están apuntando las familias enteras para no trabajar, muchas de ellas, sencillamente.
Estoy de acuerdo.
Vamos a tener un mercado de trabajo influido por el dichoso ingreso mínimo vital.
Sí,
y luego, además, porque estos señores que van a cobrar desde 426 euros hasta 1.000 euros una familia, ¿por qué no se les pone 4 horas de trabajo al día? Que vayan a desbrozar los montes, que tengan trabajos comunales, que asistencia a los vecinos.
Último minuto, con permiso, profesor Tamames y Rubén. Jesús, último minuto. ¿Cuáles son tus propuestas?
Rapidísimo. Efectivamente, la ministra de Comercio no ha dicho que haya que bajar el IVA. Ha dicho que no se puede bajar el IVA porque efectivamente las cuentas están machacadas.
Eso
por lo tanto, esa opción no existe. Ahora mismo hay un problema de caja, claro, por eso que estaba enseñando ahora mismo Rubén, que es que se ha caído la recaudación, sobre todo del IVA, y además se prevé una bajada brutal de los ingresos por impuestos a sociedades. Entonces, hay que compensarlo por algún procedimiento. Yo creo que al bajar el IVA, efectivamente, no conduciría realmente en la práctica a casi nada, a efectos de la promoción.
Esta ha sido la gran tertulia de la economía. Hoy en Capital Radio, con Ramón Tamames, con Jesús Varela y con Rubén García Quismondo. Muchísimas gracias por esa capacidad de precisión, de síntesis y de aportaciones constructivas. Que vaya si las necesitamos en este momento. Un abrazo a los tres, cuidaos mucho.
Muchas gracias.
Un abrazo y buenos días.
Venga. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio. Luis Vicente Muñoz.
Air Europa te ha ofrecido la tertulia capital.
Este sábado gratis con el periódico Expansión, curso de verano para invertir en bolsa. Descubre estas vacaciones todas las claves para ganar dinero con sus inversiones. Aprenda de una forma clara y sencilla cómo comprar y vender acciones para sacar el máximo partido a sus ahorros con el curso de verano para invertir en bolsa. Este sábado gratis con Expansión.
En Nordea, la sostenibilidad es una parte importante de nuestra cultura nórdica, de quiénes somos y cómo invertimos. Invertir de forma responsable significa hacernos responsables del impacto que tenemos en nuestro entorno. Significa formar parte del cambio e involucrar a otros para que también lo hagan. Como inversores y como individuos, tenemos la opción de invertir en nuestro futuro. Juntos podemos marcar la diferencia. Haga que sus inversiones importen. Obtenga más información sobre nuestras estrategias ASG Stars en www.nordea.es.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
En el mar financiero el viento cambia constantemente. Y solo si eres capaz de adaptarte con agilidad, podrás llegar a una rentabilidad superior. Fondos de inversión Dunas Capital. La gama de fondos flexible que obtiene rentabilidad donde otros no llegan. Contrátalos ya en dunascapital.com.
Tienes derecho a ser libre, a escaparte, a disfrutar de tu tiempo. Entra en atrápalo.com, la agencia online de viajes y experiencias, y viaja a Gran Canaria, una isla de cuento con un patrimonio natural único. Descubre un gran destino. Hemos hallado vuelo más 5 noches de estancia en Gran Canaria desde 258 euros. Atrápalo.com.